Es un gusto saludarlo, Leopoldo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Bien, bien. También para mí es un placer estar charlando con vos.
Fui uno de esos chicos que pegaba carteles allá. Mi primera elección fue el 83, así que su nombre y su apellido están fijados con letra de molde en todos aquellos locos jóvenes que pegábamos carteles y fuimos a la plaza el 10 de diciembre del 83. En una de las manifestaciones de alegría colectiva más impresionantes que yo haya visto en mi vida. No sé si vi otra igual.
Sí, fue un momento irrepetible. La verdad que para las generaciones que tuvimos la oportunidad de transitar esa etapa y de vivirla, fue un momento irrepetible. Les voy a pedir si pueden subirte un poco el retorno.
Sí, ahí está, estamos trabajando en eso. Bueno, ¿cómo está viviendo esto que está sucediendo?
Bueno, como todos, con mucha preocupación, alguna cuota de desconcierto, porque obviamente estamos frente a un desafío distinto, imprevisto, y sobre todo con muchos interrogantes acerca de cómo va a seguir evolucionando, pero también con el orgullo de una sociedad que está respondiendo a las consignas que nos han permitido, por lo menos desde el punto de vista sanitario, dar una respuesta que hasta aquí, crucemos los dedos, parece ser la más adecuada de las que se han ido dando en distintos lugares del mundo. No digo esto porque me parezca que hay que entrar en una competencia que a veces siento como hasta desagradable respecto a quién tiene más o menos fallecidos, pero me parece que también no es menos cierto que la sociedad argentina y el gobierno que acertó en este camino están dando una respuesta adecuada que nos permite ir manejando con racionalidad los recursos, que por otro lado no son tantos, porque le damos una situación muy difícil en ese sentido, uh-huh, en materia de recursos. Cuando hablo de recursos, no solamente hablo de recursos estrictamente sanitarios, también hablo de recursos económicos. El claro. Esfuerzo que está haciendo el Estado, el esfuerzo fiscal, es impresionante.
¿Tiene contacto asiduo con el presidente de la República?
No diría que asiduo, pero cuando es necesario, sí.
Uh-huh. Y se lo ve, yo sé que para un político, en este caso para un presidente, pero un político en general, es la comunicación es una parte fundamental de su trabajo. Y se lo ve muy sereno, y se lo ve comunicando lo justo, necesario, y con mucha precisión. Me gustaría saber si en privado es igual.
Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, entre otras cosas no queda más remedio.
Claro.
Hoy la política tiene que ajustarse también a esta nueva realidad. Y esta nueva realidad es que la única manera que tenemos de ejercitar nuestra responsabilidad es precisamente, como acabas de señalar, a través de los medios de comunicación o a través, fundamentalmente, de las redes sociales. Estamos con el trabajo territorial suspendido, obviamente no podemos hacer plenarios de la militancia, no podemos recorrer los barrios con la intensidad que habitualmente se hace, y por eso hoy la comunicación tiene un lugar central, y en esa centralidad hay una centralidad también del presidente, que ha cargado sobre sí la responsabilidad de transmitir a toda la sociedad el camino, las herramientas, etcétera, que se están utilizando para enfrentar esta pandemia.
Yo recién decía, no sé si escuchó la última parte antes de empezar la conversación, que levanto la vista, prendo la tele y veo todo el tiempo gente quejándose. Algunos con razón, otros sin razón, qué sé yo. Tengo un amigo que se quedó varado en Miami después de hacer un tratamiento tiene ELA, y se fue a hacer un tratamiento y quedó varado y no puede volver, pero está en Miami, está cuidado, está con el hijo. Pero bueno, eso es un caso de salud. Ahora, veo mucha gente quejándose, comunicadores quejándose todo el tiempo y llevando un clima de queja permanente, y generando cierta idea de que esto está mal, de que habría que, no sé, que dejar a la gente salir a correr a Palermo, habría que dejar a la gente que vaya a hacer tal o cual cosa. Yo no sé si usted tiene la misma percepción.
Sí, incluso hay casos más extremos, ahora vamos a referirnos a ellos, pero, a ver, ahí me parece que se mezclan distintos factores. Por un lado, una insatisfacción que podríamos entender como razonable, porque, bueno, claro, te genera cierto fastidio, estar obligado a mantenerte en condiciones de aislamiento, eso, digamos, tiene cierta razonabilidad. No lo justifico, pero me parece que puede ser razonable. Entonces ahí surge, probablemente, desde ese fastidio surge ese comportamiento que lleva a cuestionar todo o a ver todo mal. Pero me parece que cuando ya se trata de comunicadores sociales o de determinados comportamientos en redes sociales, y ahí hay otro factor que entra a jugar en todo esto, porque desgraciadamente, aún en un escenario como este, hay luchas de intereses que se siguen, claro, desarrollando, digamos, sí, sí, que no desaparecen. Al contrario, en algunos casos se agudizan, y está muy muy claro que quienes defienden el margen de sus ganancias extraordinarias a lo largo de estos años sienten hoy que están amenazados por la posibilidad de que tengan que ceder parte de esas ganancias para contribuir a enfrentar la pandemia y enfrentar este nuevo escenario que se le abre a la sociedad argentina y, bueno, en general al mundo. Entonces, desde ahí ya se disparan otras cosas, se disparan campañas ya sistemáticas, orientadas específicamente a desgastar al gobierno, cuando esas medidas, como por ejemplo puede ser el impuesto a la riqueza, toca esos intereses. Pues fíjate que desde que se empezó a hablar del impuesto a la riqueza empezaron a aparecer cosas muy extrañas, sí. Por ejemplo, bueno, empezaron a aparecer intentos de vincular al gobierno de Alberto Fernández a la corrupción por algunas compras en el Ministerio de Desarrollo Social, que finalmente, efectivamente, fue víctima, como fue víctima el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la compra de los barbijos, y como es víctima en general el Estado de un sistema de comercialización absolutamente anacrónico, monopólico, que hace que los intermediarios pongan las condiciones, pero no ha habido un hecho de corrupción, si corrupción se entiende recibir coimas. Desde que apareció el tema del impuesto a la riqueza, ya Alberto Fernández dejó para muchos medios de comunicación de ser el hombre que venía a superar la grieta, a pasar a ser un presidente manipulado por Cristina Kirchner. Y todas esas cosas tienen que ver con la defensa de esas superganancias o esas ganancias extraordinarias que hicieron algunos sectores a lo largo de estos últimos 4 años y de las que no pretenden desprenderse ni siquiera en, claro, la más mínima porción como para atender estas necesidades de un Estado que, como decíamos recién, está ocupándose de todo, de sostener la demanda, de sostener la oferta, algo insólito, porque generalmente las políticas se orientan o a financiar la oferta o a financiar la demanda. Hoy el gobierno está financiando la demanda, la oferta, y además lo hace con un Estado que quedó absolutamente endeudado hasta la coronilla, que no tiene capacidad de acceder al crédito internacional, y entonces, por supuesto, es razonable que vayamos sobre las grandes riquezas para que hagan una contribución a este esfuerzo. Eso es razonable para el conjunto de la sociedad y no para ellos. Es más, en las últimas horas, te diría, ha surgido una campaña en las redes sociales, particularmente en Twitter, de cuentas falsas que están diciendo que se les murió algún familiar,
sí, sí,
por la desidia del Estado, etcétera, etcétera, y han llegado al extremo de inventar muertes de supuestos familiares con cuentas falsas.
Sí, vi eso. Es más, pusieron la misma foto de la misma mujer, que es una foto de hace 15 años, que se suponía es, que era su familia. Sí, lo vi ayer, sí.
Sí, no, pero yo además de lo que vi ayer en televisión, que seguramente estamos hablando de lo mismo, vamos a decirlo con toda claridad, entre C5N, después descubrí varias cuentas que estaban haciendo exactamente lo mismo. Entonces, obviamente eso sale de un lugar donde esto está planificado.
Sí, por supuesto. Por supuesto, nada más veo comunicadores, por ejemplo, estoy mirando ahora, comunicadores que hablan de que se enamoraron de la cuarentena. Digo, muchachos, nadie se enamora de esto. Al contrario, es horrible una vida sin abrazos, sin besos, sin estar rodeado de compañeros de laburo, sin comer un asado con tus amigos. Digo, es horrible. Digo, yo creo, acá me parece más grave porque es un comunicador. No voy a decir quién porque lo conozco, pero la verdad es que hay una forma de comunicar horrible en algunos lugares. Y a veces, por ejemplo, nosotros, yo me ocupo del fútbol, por ejemplo, qué sé yo, digo, nosotros tratamos de que la gente se entretenga, que eso, armamos un debate sobre si Tevez es mejor que Agüero. Entonces, y con eso tratamos de que la gente se entretenga, porque si estás todos los días diciéndole, che, mirá que sea, tal pyme la está pasando mal económicamente, no digo que no exista, digo, el Estado se está ocupando de eso, y las soluciones no llegan de un día para el otro. Es una situación anormal, es una situación especial.
Precisamente esto es lo paradójico de lo que te quiero señalar. Los tipos que te dicen, no, se están fundiendo las pymes, etcétera, etcétera, son los mismos tipos que cuando vos decís, bueno, vamos a sacarle 3.500 millones de dólares a las fortunas más importantes de la Argentina, que no sobrepasan el 1% de los que aportan bienes personales y que representan el 0,08% de la población económicamente activa, saltan como leche hervida y te arman un escándalo porque dicen que estás poniendo impuestos injustos, etcétera. Sí, claro. Pero los mismos tipos.
Sí, son los mismos
tipos que te dicen, sí. Hace falta más testeo. Sí, claro, hace falta más testeo. Ahora, eso significa hoy salir al mundo a buscar esos elementos que hasta en los aeropuertos se los roban cuando llegan los aviones de carga. Hay una disputa fenomenal. Y esto implica dinero, implica recursos. Ahí está el avión de Aerolíneas Argentinas haciendo una travesía inconcebible, histórica. Bueno, todo eso significa recursos. Entonces, bueno, si tienen los recursos, que no griten cuando vos le pedís que hagan una contribución a la sociedad para que esos recursos den como resultado la posibilidad de enfrentar esta situación. Por eso te digo que eso tiene una alta intencionalidad.
Sí, además yo creo que ha hecho mella, ha hecho su trabajo en la gente, sobre todo en la clase media, incluso clase media baja, ¿no? Porque suele, por ejemplo, le molesta mucho que alguien reciba una asignación universal por hijo, pero no le molesta que, en este caso Paolo Roca, lo nombro porque estuvo en los últimos días con el tema de Techint, que Paolo Roca no pague un impuesto extraordinario por única vez. Entonces vos tenés un montón de comunicadores que se muestran indignados y se hacen editoriales porque se les quiere cobrar a 12.000 personas un impuesto extraordinario por única vez, pero no hacen el mismo editorial o hacen editoriales contra una asignación universal por hijo. Entonces digo, me parece que estamos un poquito desfasados en algunas cuestiones, pero es una mala formación, es una mala educación que los comunicadores deberíamos, no somos quienes tenemos que educar a nadie, pero digamos, deberíamos enviar otro tipo de mensaje, ¿no?
Sí, no, pero eso es parte de algo más profundo, que es la batalla cultural que se libra permanentemente en relación al tipo de sociedad que cada uno de nosotros aspira o al que quisiéramos ver construida. Sí, hay quienes, por supuesto, tenemos una mirada de una sociedad construida sobre la base de la solidaridad, de una justa distribución de la riqueza, que le hemos dado siempre prioridad a las políticas públicas que hoy están siendo muy valoradas por la mayoría de los argentinos en relación al papel que juega el Estado en torno a la educación, a la salud pública. Hasta hace un tiempo atrás había sectores en la sociedad argentina que por ahí hasta admitían, cuando la ex gobernadora Vidal decía que no iba a hacer más hospitales, que era un camino correcto, o cuando dijo que los pobres no debían ir a la universidad, y hoy precisamente los científicos argentinos, los médicos argentinos, los infectólogos, etcétera, están dando una demostración de idoneidad extraordinaria comparada con lo mejor del mundo. Entonces digo, es una batalla cultural que yo hoy creo que está inclinándose a favor de ese modelo de sociedad, y hay otros que quieren una sociedad vertical, una sociedad apoyada en la meritocracia, donde en la cúspide de la pirámide haya, qué sé yo, un porcentaje muy pequeño de la población que goce de todas las ventajas, de todos los privilegios, etcétera. Imagínate vos, por ejemplo, si no se hubiera establecido en el gobierno de Cristina la jubilación a través del mecanismo de moratoria para aquellos que nunca habían podido jubilarse porque no habían hecho aportes, o porque no, las empresas no le habían hecho los aportes, o porque trabajaban en el personal doméstico y jamás tenían aportes. Son aproximadamente 3 millones de personas que tuvieron acceso a esa jubilación. Imagínate cuál sería hoy la situación de esa gente frente a esta pandemia. No tendrían nada, absolutamente totalmente nada. No tendrían ningún tipo de ingreso, no tendrían el ingreso de una jubilación, no tendrían los refuerzos a esos ingresos que se está haciendo en el gobierno. Serían 3 millones de personas que andarían deambulando en la vida frente a la crisis de esta pandemia sin acceso a ninguna posibilidad. Entonces, bueno, me parece que hay que tratar de aplicar el sentido común para darse cuenta de que hay determinadas políticas que apuntan a contener a la sociedad, a todos por igual, en la medida que sea posible, y hay otros que les importa un comino como cuál es el destino de la gente, porque se sienten por encima de la gente.
Leopoldo, buen día. Lucía Isikoff te saluda.
¿Qué tal, Lucía?
Muy bien. Bueno, lo que quiero preguntarte es, este impuesto a las grandes fortunas se supone que va a entrar mañana o a más tardar el lunes al Congreso. Todavía no se sabe el modo en que se va a debatir, pero efectivamente tiene que pasar por el Congreso, un ámbito que vos conocés muy bien. ¿Cómo imaginas que esta discusión de la que estamos hablando, que se está instalando en los medios de determinada manera, se va a trasladar al Congreso? ¿Cómo imaginas ese debate?
Bueno, como vos decís, en primer lugar hay que ver qué formato tiene, eso va a influir mucho también. Si no es el formato tradicional de la sesión plenaria presencial, para mí mismo, que ya tengo unos cuantos años en el Congreso, va a ser todo un desafío estar debatiendo a través de la computadora. Pero, a ver, yo creo, resulta muy difícil imaginar ¿qué van a argumentar aquellos que se van a oponer, o que ya han adelantado en algunos casos que se van a oponer a la aplicación de este impuesto a la riqueza? La verdad que me resulta difícil imaginar qué es lo que van a argumentar. Sí. Sobre todo porque es un impuesto que recae sobre las fortunas personales. A ver, para que se entienda.
Claro, no cae sobre este chin.
Estamos grabando.
Claro.
Claro, con no. Un impuesto a la ganancia a las empresas.
Exactamente, no cae sobre Techín, sino sobre Paolo Roca.
Exactamente, o no cae sobre los supermercados Coto, sino sobre el señor Coto.
Exacto.
Para decirlo en términos que se entiendan con más claridad, pero no con un afán persecutorio contra nadie, sino simplemente a título de ejemplo. Entonces es muy difícil imaginar cuál va a ser la argumentación que se va a utilizar. Además, probablemente no sea lo único que tratemos, probablemente también tratemos algunas medidas vinculadas a la situación que están atravesando jubilados, pensionados y beneficiarios de la UH, que están pagando todavía aquellos famosos préstamos que le hacían en los últimos 2 años del gobierno de Macri a través de la tarjeta Argenta, y que les ha dejado una deuda gigantesca para lo que son los ingresos de esos sectores más vulnerables. Entonces, la verdad que no quiero imaginarme, mejor dicho, no puedo imaginarme cuál va a ser la argumentación que van a utilizar. Porque es evidente que en estos últimos días este impuesto adquirió un enorme consenso social, porque le fracasaron todas las campañas que los llevaban a hacerle creer a un a un señor que tiene un departamento en Caballito de Dos Ambientes que también iba a pagar el impuesto. Claro. Vos viste que al principio, hace una semana, cuando empezó esto, empezaron con esa cantinela y trataron de engañar a la sociedad diciéndole, bueno, nos vuelven a cobrar impuestos a todos, etcétera. Y como dice el chavo, hay gente que inmediatamente se engancha y dice, no, yo no quiero seguir pagando el impuesto. Y por ahí el pobre tipo tiene un departamento de desambiente y obviamente no le va a tocar ni a él ni al que tenga un departamento de 4 ni de 5 ambientes.
Sí, también,
pero,
sí.
Bueno, eso fracasó. Hoy creo que el impuesto tiene un enorme consenso social. Hoy se está por producir otro hecho que va a ser muy importante, que es el anuncio de las propuestas que va a hacer la Argentina para afrontar la problemática de la deuda externa. Y vos viste también que en esa materia, disculpen que me vaya del tema, también en esa materia es insólito lo que pasa con los medios de comunicación, sobre todo los más hegemónicos y significativos. Hoy agarrás los grandes diarios y todos te titulan propuesta agresiva de la Argentina, propuesta dura de la Argentina, agresiva de la Argentina. Parecen la barra brava de los fondos de inversión en vez de favorecer el interés nacional. Claro,
lo curioso, el otro día, Leopoldo, hablábamos, perdón, tenemos el informativo, ya vamos a ir. El otro día hablábamos de una, en el diario Clarín, en el mismo día, había una noticia que decía que en Europa se estudiaba la posibilidad de cobrarle un impuesto a los más ricos para paliar la crisis. Y la misma noticia, que era, porque acá de lo que se piensa es lo mismo, decía el ala dura ultra K, no sé qué, sí. Entonces hay una comunicación nociva que ha hecho mella, digamos, nosotros porque estamos en los medios, vos sos político, yo soy periodista, pero la realidad es que la gente no tiene por qué saber cómo los tejes y manejes. Entonces compra estos discursos que son bravos, porque en realidad es un impuesto por única vez, y después charlamos si nos gusta que sea por única vez o no, y estamos haciendo un escándalo. Sí. Leopoldo, lo tengo que dejar, me tengo que ir al informativo, le agradezco muchísimo.
Gracias por el tiempo que me dieron y gracias a los oyentes por la paciencia.
Muy bien. Abrazo los de antes.
Chao. Gracias, muy amable.